Seguimos en Mediodía Cope con una frase que te apunta ya la noticia que te vamos a contar a partir de ahora. Otra vez, la culpa es de Pegasus. ¿De qué te hablo? Pues me estoy refiriendo al hackeo que está revolucionando la ciberseguridad de todo el planeta. Ya sabes que ahora el espionaje está en manos de los programas informáticos, ya no hablamos de agentes secretos, sino de spyware. Pegasus ha infectado a 50.000 móviles de más de 40 países. Y de momento, porque la investigación sigue en marcha, de momento la DIAN ha dado en decenas de teléfonos y datos de ejecutivos, de periodistas, de políticos, de militares, de activistas también, de derechos humanos. Y por eso te hablaba de Pegasus. ¿Qué es lo que hace Pegasus? Infecta de manera masiva, aunque en principio no espía todos los contactos a los que accede. El alcance es enorme, porque estamos hablando, insisto, de un listado de unos 50.000 objetivos potenciales. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esta herramienta es de una firma tecnológica israelí, NCO Group, que no es la primera vez que ha sido denunciada. Así que para intentar responder a todas esas preguntas, que seguro que tú también estás haciendo, ¿con qué objetivos espía estas 50.000 personas? O al menos las tienes ahí como objetivos potenciales. Vamos a saludar a Pablo Sanemeterio, que es experto precisamente en ciberseguridad. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, lo primero es conocer cómo llega este programa a manos de quien lo utiliza, vamos a decir presuntamente, pero ahí están los datos, de forma fraudulenta. ¿Se compra igual que otras herramientas?
No, en este caso no, porque esta empresa israelí produce un software y este software el gobierno lo declaró como arma, con lo cual para poder venderlo tienen que tener la autorización del gobierno israelí y ellos indican que solo lo venden a países y agencias de inteligencia.
Bueno, ¿quién está detrás de toda esta tormenta? Porque hablamos, claro, no de un caso, de dos o de tres, sino de un ataque que pone en jaque, estamos hablando de 50.000 personas. ¿Qué es lo que buscan los que están detrás de este ataque?
Pues como bien indicamos al hablar de agencia de inteligencia de Estado, lo que se busca es información. Y en este caso, pues se tienen 50.000 números de teléfono que probablemente hayan sido objetivos de esta herramienta para tratar de buscar información. Hay que decir que en la web de la empresa se indica que se utiliza sobre todo con objetivos de buscar terroristas o narcotraficantes, pero bueno, como bien habréis podido comentar, en esta lista de teléfonos hay también más personalidades y otro tipo de personas que ni son sospechosos de ser ni terroristas ni narcotraficantes.
Hay periodistas, entre ellos el compañero español Ignacio Cembrero. Cuando escuchamos que es un programa espía, ¿esto qué quiere decir, Pablo? Porque la palabra espía nos deriva a algo negativo que no siempre quizá tenga que ser así.
Bueno, como bien indicas, no siempre tiene que ser así. Hay informaciones que apuntan que este software se ha utilizado para detener, por ejemplo, a Chapo Guzmán. Cuando se habla de software espía, pues es un software que se instala, en este caso, en el teléfono, y al estar instalado en el teléfono y con los mayores privilegios que se puedan tener dentro del teléfono, pues puede acceder al micrófono, a las cámaras, a las fotos que se han hecho, a los correos, a los SMS, a la localización, al historial de navegación, por donde ha estado haciendo, las llamadas que ha hecho, la agenda que puedas tener en ese teléfono donde estás guardando las citas que vas a poder tener o incluso los ficheros que hayas podido depositar y mensajes de mensajería instantánea.
Claro, los que somos auténticos ignorantes de todo esto que tiene que ver con los hackers, que todo tiene que ver con el tema de la ciberseguridad, ¿tan sencillo es tan fácil que se infiltren en nuestros teléfonos móviles, en nuestros smartphones?
A ver, sí, no, quiero decir, es fácil porque durante un tiempo la gente de NSO Group lo que tenía es un fallo de seguridad que les permitía instalarla de manera muy fácil, ¿vale? Una vez ese fallo de seguridad se corrigió, esa puerta ya está cerrada y tienen que investigar y buscar otras puertas de seguridad. Esa búsqueda de las puertas o las vías para infectar teléfonos o ordenadores, esa no es tan fácil, esa requiere bastantes conocimientos y muchas horas de trabajo para poder llegar a ese punto en el cual la puedes instalar de manera tan fácil. Pero es eso, el trabajo previo es muy difícil, pero una vez lo tienes satisfactoriamente y lo has conseguido, conseguir ese fallo para poder instalar el software, ahí ya lo puedes utilizar de manera masiva.
La gente normal, la gente corriente, yo creo que la gran mayoría no se preocupan por estas cuestiones. Dice, bueno, ¿quién va a querer hackear mi teléfono móvil? No sé si se puede tomar algún tipo de precaución, de prevención, ya no para un ataque tan masivo, tan dirigido como este del que estamos hablando, con 50.000 personas para robar información, con el objetivo de, ya veremos, pero bueno, para conseguir información, ¿algún consejo que podamos tomar para proteger mejor nuestro teléfono móvil?
Uno básico que deberían tener todos y que deberíamos hacer todos los días es instalar las actualizaciones cuando salen, tanto del sistema operativo del teléfono móvil como de las aplicaciones. De esta forma, cuando se han detectado estos fallos de seguridad que les permitían entrar de forma tan fácil, se cierran esas puertas y conseguimos estar inmunes a ese inicio, a ese ataque. Luego, en determinados sistemas operativos, pues lo que hay que intentar es evitar o instalar siempre las aplicaciones que instalemos que sean de markets oficiales, es decir, de tiendas oficiales en las cuales tanto las dos principales compañías, tanto Google como Apple, se encargan de hacerles un estudio y una revisión de seguridad a las aplicaciones para evitar ese tipo de infecciones. Y sobre todo también pues tener cuidado con no pinchar en enlaces que nos hayan venido desde teléfonos, por ejemplo, que igual no conociéramos o desde SMS que no sean que estuviéramos esperando. Es verdad que muchas veces, por ejemplo, se usa el SMS para hacer como dobles factor de autenticación y lograrte o ingresar en servicios en Internet, pero lo que hay que hacer es, cuando no lo esperas, cuando no te has conectado a un servicio en Internet, desconfiar de esos enlaces que nos puedan llegar de personas que no conozcamos o que no estemos esperando esos enlaces.
Yo tengo actualizaciones pendientes desde hace quizá una semana o algo más, así que lo primero que voy a hacer es seguir tu recomendación que nos dabas como punto primero y en cuanto acabe lo haré, porque me dices que es una de las medidas también para protegerse. Pablo Sanemeterio, experto en ciberseguridad, gracias por estar a Mediodía Cope, un abrazo.
Un abrazo.